Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
¿De dónde serán?
¡Ay, mamá!
Serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana. Son de La Loma y cantan en llano. Tú verás cómo mamá y yo son de La Loma. Mamá y yo cantan en llano. Ya mamá y yo son de La Loma. Mamá y yo cantan en llano.
Son de La Loma, cantan en llano.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos, quien les recuerda que este programa es en vivo. Los teléfonos son el 536-8989 con cuatro líneas. Sí, el 536-8989 con cuatro líneas. Recordarán ustedes, la semana pasada estuvimos platicando del petróleo porque, bueno, coincidió exactamente la fecha 18 de marzo con la expropiación petrolera de 61 años atrás. En verdad se nos quedaron muchísimas cosas para comentar. Y por eso hemos hecho esta segunda parte, digamos, de la industria petrolera mexicana con nuestros invitados de la vez pasada, que son la maestra Rocío Vargas Suárez, que ustedes recordarán, ella es investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México, que somos vecinas, ¿no, Rocío? Nosotros estamos en pisos más abajo y ella está en el piso noveno de la Torre de Dados de Humanidades. Está el doctor Ángel de la Vega, él es profesor de la División de Estudios de Posgrado en la Facultad de Economía, profesor investigador, y nos acompaña ahora el maestro Fabio Barbosa Cano, quien es investigador de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, especialista en estos temas de la industria petrolera, y que la vez pasada no pudo llegar por estar con, bueno, aquí no hay competencia, pero en alguna otra radiodifusora, pero bueno, ahora está con nosotros. Buenos días, Fabio, bienvenido.
Gracias, Marina, buenos días.
Y bienvenidos todos, Rocío.
Muchas gracias.
Gracias, buenos días.
Y Ángel de la Vega. Pues bien, entramos de lleno. La vez pasada platicábamos sobre, digamos, la problemática actual. El petróleo está ya desde hace rato en el tapete de las discusiones y de las utilizaciones y de un montón de cosas. Los precios internacionales han bajado y parecería ser que como decíamos, este comportamiento no tiende a cambiar. La política petrolera interna se ha enfocado a la exportación de petróleo crudo de manera fundamental, ampliando la explotación, dada la baja pues de estos precios internacionales, así como la dependencia del presupuesto de la Federación de los ingresos petroleros. Pues para ello también se ha incrementado la inversión, se ha incrementado la deuda externa para el uso de nueva tecnología, en fin. Y actualmente el debate se ha centrado en los montos de las reservas, y algo pendiente que lo vimos la vez pasada es la necesidad de negociaciones, de llegar a acuerdos más específicos con Estados Unidos, dado que existen pues reservas petrolíferas de gas y de gas en territorios compartidos o en territorios comunes. Y me pidió la palabra el doctor Ángel de la Vega. Yo creo que me va a componer algo de lo que acabo de decir.
No, para nada, Marina. Tú nos conduces excelentemente bien. Una pequeña aclaración nada más. Al principio tú señalabas que hablábamos de la baja de los precios del petróleo, ¿verdad? Sin embargo, en esta coyuntura no podemos dejar de hablar de que, digamos, los precios han estado repuntando, digamos, han estado aumentando desde hace unos cuantos días o semanas, ¿no? En parte, aunque de hecho los precios empezaron a aumentar antes, pero de alguna manera el acuerdo reciente ha tenido un impacto en el mercado, en los precios. Y esto yo creo que es conveniente destacarlo de entrada. Hay el acuerdo inicialmente promovido con la participación de México y después de alguna manera pues ratificado por la OPEP en su última reunión de disminuir la oferta petrolera, pues de alguna manera es un dato importante que sí tenemos que tomar en cuenta. Si digamos el año pasado, para decir cifras redondas, ya había habido un acuerdo en conjunto de disminuir 3 millones y si ahora se agregan otros 2.1 millones, pues es un dato importante, ¿verdad? Es un dato importante que sí está teniendo ya un efecto en el repunte de los precios, ¿verdad? Entonces, para señalar algo nada más, digamos, los precios ya están, el West Texas andaría por un poquito más de 15, uh-huh. El Brent andaría más de 13, digamos, si $2-3 de más, pues es un dato importante, ¿no? Para México, incluso, bueno, se está hablando ya de un aumento de 25% más, ¿verdad? Ahora, digamos, constatando eso, que yo creo que cuando menos tendremos que a lo mejor dar algún punto de vista al respecto, que sí ha habido ese repunte de los precios, sin embargo, pues ni hay que echar las campanas a vuelo para empezar. Y además, estamos hablando de un repunte de los precios en relación a una baja muy fuerte de los precios que tuvo lugar el año pasado. Eso también lo podemos dejarlo de lado. Para señalar algo con toda claridad, si efectivamente estamos hablando de un aumento de los precios, en el caso de México, pero el nivel que estarían alcanzando ahora estaría apenas a la mitad del nivel que alcanzaron los precios en 1997. En el momento más alto de 97, ¿no? Entonces todo esto hay que relativizarlo, pero digamos de entrada yo creo que tú tienes razón en situar el problema en ese movimiento de tendencia hacia la baja de los precios que se concretó desde el año pasado, pero digamos en esta coyuntura que a veces cuenta también ese repunte, ¿no? Pero
es tienes toda la razón.
Visión al respecto.
Muy bien, me parece muy adecuado pues esta corrección, y efectivamente pues incluso traía por aquí uno de los periódicos hablando de que mejoraban las variables macroeconómicas por el aumento de petroprecios. Pero bueno, ya que empezamos a decir esto, quisieras comentarnos como tendencia qué se podría prever sobre los precios del petróleo. ¿O qué es lo que determinaría que subieran o bajaran pues en el futuro?
Pues mira, Marina, de manera muy breve, porque tanto Rocío como Fabio tienen también cosas muy interesantes o más interesantes que decir sobre este problema. Pero ya lo habíamos apuntado hace una semana. Efectivamente hay una serie de elementos de tipo coyuntural y seguramente también estructural que están incidiendo en un nivel de precios que no podemos pensar, pueden triplicarse de pronto porque se reúne la OPEP. O sea, ahí hay elementos, como hablábamos, por ejemplo, de lo que tiene que ver con el progreso técnico, que incide sobre los costos hacia la baja. Hablábamos también de una situación en la que no deja de haber presiones para una sobreoferta de petróleo, que precisamente la OPEP trata de restringir, ¿no? Ahora, pues también en relación a esto, sabemos que la OPEP no está sola en el mercado, los países OPEP, ¿no? Entonces, en este momento, en términos gruesos, digamos, en la oferta petrolera mundial, si la OPEP, los precios de la OPEP tendrían alrededor de 40% de la oferta, es decir, pensando que la oferta anda por 70 millones, la OPEP tendría 27, 28, pero los países no OPEP, los que están fuera de la OPEP, tienen 60% de la oferta. Uh-huh. Y entre los países están países petroleros muy importantes como Rusia, Estados Unidos, México, Noruega, etcétera, etcétera, ¿no? Países importantes. Entonces, también uno puede pensar que esa política tiene sus límites para incidir sobre un repunte de los precios, sino para meterlos más bien en un nivel hacia la baja. ¿Qué quiere decir con ello? El ligero aumento de los precios que está viendo ahora, ¿ya? Pues también hace que los países fuera de la OPEP pueden aumentar su oferta, poniendo pozos marginales o pozos nuevos que de alguna manera empiezan a ser rentables con ese aumento de los precios, ¿verdad? Entonces hay varios elementos. No hay que puedes pensar que ahora estamos de nuevo en una vía de aumento de los precios tan tremenda, que no es posible eso. Incluso yo personalmente el año pasado señalaba que los precios no podían mantenerse a un nivel tan bajo como el que habían llegado, que seguramente iban a repuntar. Eso todo el mundo también lo estaba diciendo con claridad, ¿no? Lo que voy a decir simplemente es que, digamos, si después de 86 se pensó que la referencia iba a ser como $22, después de la guerra del Golfo se pensó que iba a ser como 20 por ahí, y ahora recientemente se pensaba que 18, 19 era un nivel que se iba a mantener. Bueno, a mí me parece que aunque aumenten los precios, no podemos pensar en que van a alcanzar incluso los niveles de 97, cuando llegaron a estar en 22, 23, incluso para los petróleos mexicanos, ¿no? Entonces, sí, tú tienes razón, hay una serie de factores que están incidiendo en tanto en el corto, medio y largo plazo, a pensar más bien en niveles de precios, digamos, más bien moderados, ¿no? Y con tendencia hacia la baja, ¿no? Y esto, pues, nos plantea una serie de retos, tanto para el análisis como para las políticas en el caso del país.
Bien, yo traía aquí anotada un guión en el que de alguna manera retomábamos algunas de las preguntas del público de hace 8 días, y esto tiene que ver con el petróleo, pues, en las características que está asumiendo o el comportamiento tal vez distinto del mercado petrolero dentro de estos procesos de globalización, y en el caso, pues, de México, muy relacionado con el Tratado de Libre Comercio. Maestra Rocío Vargas Suárez, en este marco, pues, ¿cuál es la relación en materia petrolera, la relación que guardan los tres países del Tratado de Libre Comercio?
Bueno, a mí me gustaría comentarte, así como darte un panorama bien general, más que meterme en cifras, un poco hablar de tendencias, de dónde están la relación México-Estados Unidos-Canadá en petróleo, gas, electricidad, petroquímicos, como para dar una idea muy, muy general de cómo se está conformando este mercado energético de América del Norte, ¿no? Definitivamente la relación de México es con los Estados Unidos. Con Canadá tenemos una relación fundamentalmente en términos de comercio, de tecnología. A través de los Estados Unidos importamos gas canadiense, pero en realidad para México la relación fundamental es con los Estados Unidos. Aunque hay inversionistas canadienses interesados en el mercado mexicano, ¿no? Sobre todo en cuestiones de gas. Lo que me gustaría señalar, y quizá también sería interesante mencionarle al público que la relación de Estados Unidos-Canadá, que también tienen un acuerdo de libre comercio y que también Canadá, bueno, forma parte del Tratado de Libre Comercio firmado con México, ellos tienen un comercio petrolero, sobre todo fronterizo, muy diversificado, distinto un poco al que tiene Estados Unidos con México, mucho, mucho más diversificado, ¿no? Y mucho, muy importante, por ejemplo, en cuestiones de electricidad, de gas y de carbón, ¿no? Sobre todo en la parte noreste de la frontera Estados Unidos-Canadá. En el caso de la relación con México, bueno, lo que se observa en términos muy generales, que era una inercia del comercio de México con los Estados Unidos, es una concentración de las exportaciones mexicanas hacia el mercado norteamericano, sobre todo en materia de crudo, ¿no? Como señalaba la vez pasada, tengo registrado en abril del año pasado un porcentaje del 87% del total de las exportaciones que se dirigió justamente a este mercado, ¿no? Y bueno, quizá esto no es nuevo, ¿no? Porque desde que se descubrieron en 74 importantes yacimientos en el sureste de México, esta es una tendencia que ha venido, pues, ¿no? Y que se ha agudizado en ciertos momentos. Pero ahorita, bueno, la concentración es prácticamente total, ¿no? Y no hay, como hubo durante el sexenio del presidente López Portillo, una idea ni siquiera de diversificar mercados, ¿no? Quizá lo otro que no es tan obvio es, qué impacto ha tenido el Tratado de Libre Comercio o cómo se está conformando este mercado energético de América del Norte, ¿no? En realidad, yo diría, hay dos aspectos que muchas veces no se vinculan directamente, que es la cuestión de las inversiones que vienen de, sobre todo, Estados Unidos y también de Canadá, hacia el sector gas, electricidad, fundamentalmente gas, electricidad. Y la cuestión, del proceso de desregulación dentro del sector energético mexicano, que si bien no se puede decir, obedece solamente al Tratado de Libre Comercio, porque son tendencias muy fuertes a nivel mundial, tienen que ver, con el proceso de globalización, con cambios tecnológicos importantes. Sin embargo, esto de alguna manera es la otra cara, del aspecto comercial, ¿no? Y, por ejemplo, a mí me gustaría señalar, porque muchas veces no se vincula, cómo se integra todo lo que está sucediendo en materia de gas, la propuesta de la reforma del sector eléctrico, cómo todo esto se encamina a ese proceso de integración, ¿no? Entonces, sí me gustaría comentar que, por ejemplo, en 95 pues se dio el cambio en la regulación en materia de gas natural y se permite, ahorita a los inversionistas privados invertir en comercialización, distribución y transporte. Se les permite importar gas natural. En materia de electricidad, hasta hace algunos días, porque la reforma es muy reciente, se permitía, la autogeneración, se permitía la participación de los privados en la producción. Pero en la reciente propuesta del presidente Zedillo, esto, incluye también ya ahorita distribución y comercialización, lo cual habla realmente de una apertura prácticamente total del sector eléctrico. Y aquí el punto es que uno dice, esto quizá estaría acotado a las fronteras nacionales, pero en realidad sí hay una idea de integración porque parte, gran parte de esta electricidad se va a generar con gas natural y el gas natural va a ser importado porque no es suficiente la producción nacional. Entonces, de alguna manera, el sector tiene lógica ya en términos de integración de importaciones y exportaciones, ¿no? Y en petroquímica quizá lo que hay que decir es que, el proceso de desregulación a partir de pasar, rubros de lo que se consideraba, petroquímicos estratégicos, no me acordaba, a no estratégicos, viene desde 83, ¿no? Pero en realidad, ahorita hay un proceso de desregulación importante. Lo que pasa es que, no se ha podido vender a la manera en que el gobierno mexicano lo ha propuesto, de 40 y 5149 no se ha logrado esta venta, ¿no? Y hace 2-3 días salió que Alpek definitivamente no se decidía por comprar las petroquímicas, ¿no? Entonces, pero sin embargo ahí está ese proceso de desregulación en este sector y bueno, ¿no? Entonces,
lo que sería irreversible, ¿verdad? ¿O cómo lo ves, Rocío?
Mira, yo creo que sí es irreversible. Quizá un poquito lo que a mí me parece es que hay dos elementos que quizá me preocupan un poquito. Uno, yo creo que, y a lo mejor después lo vamos a discutir, ¿no? Pero yo creo que mucho se está integrando al sector energético mexicano en función del proyecto y de las necesidades energéticas de los Estados Unidos. Esto es muy evidente en materia de crudo, ¿no? Si bien, digo, hay una serie de abastecedores en todo el mundo que abastecen el mercado norteamericano, digo, México es su abastecedor seguro, barato y confiable, todo el mundo lo sabe. Para México, bueno, hay una dependencia en términos de las petrodivisas también, ¿no? Entonces, por ambos lados hay una relación muy, muy fuerte, una tendencia a la concentración por parte de México en este mercado que parece realmente irreversible, ¿no? Por otro lado, bueno, sí, los demás sectores, te digo, se integran no solamente en términos comerciales con este mercado, sino en términos de apertura, de desregulación. Y como ayer leía en una nota que me pareció hasta verdaderamente sorprendente que lo dijeran, el secretario de Energía, es que, bueno, nosotros, nuestros inversionistas no tienen demasiada experiencia en el sector eléctrico, así que lo que se puede esperar, digo, es que básicamente esto lo cubran los inversionistas extranjeros, ¿no? Entonces, sí hay una lógica de integración, pero esa lógica mucho está dado, pues, por las propuestas, por las necesidades del sector energético norteamericano, y agudizado, digamos, en ciertos momentos de crisis, por ejemplo, financiera de México. Si vemos, por ejemplo, desde 89, cuando se desregula la petroquímica, 95, cuando se emite la reforma de la ley de gas natural, ahorita el último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y sale la propuesta del sector eléctrico, hay una correlación, sí, entre estos acuerdos y los procesos de apertura. Yo mi punto de vista es que, bueno, no, a lo mejor no hay una imposición como tal, ¿no? Digo, que con la bayoneta te fuercen a sacar nuevos reglamentos. Pero sí, digo, hay una sincronía de estos momentos, ¿no? Lo que a mí me parece quizá preocupante, y que a lo mejor, te digo, podemos discutir al final, es que no hay un proyecto que se genere como un proyecto nacional, como una propuesta nacional, que tenga su centro aquí en México para ver cómo nos integramos con una dinámica más autónoma, ¿no?
Esto es. Aquí hay ya dos preguntas iguales a las del programa anterior. Creo que al público le interesa mucho este asunto. Bueno, es Ofelia Aguilar Rivas y el señor Ángel Germán Martínez Sosa que preguntan sobre el yacimiento de la Dona. ¿Te acuerdas la vez pasada? Sí, ahí por ahí nos quedamos. Entonces, bueno, ellos nos piden comentar este asunto del yacimiento de la Dona, que ha sido, dice, mencionado por el panista Conchello, y qué piensan, pues, al respecto del problema de este yacimiento de la Dona. Fabio Barbosa, a ver, platícanos sobre este asunto de la Dona. La vez pasada creo que acá, que bueno, es una preocupación, ¿no?, de las personas.
Ajá. Bueno, en un programa como Momento Económico, aunque Marina le ha dado un carácter muy analítico y la presencia de maestros tan destacados como Ángel y como Rocío, imprimen en esta ocasión un sello académico, yo creo que se vale hacer anuncios periodísticos, noticiosos. Entonces, en relación a la pregunta de la Dona, quiero hacer el siguiente anuncio. El próximo 15 de abril, en la reunión nacional, la próxima reunión nacional de la Asociación de Ingenieros Petroleros de México, porque mi trabajo últimamente consiste en estar haciendo incursión en el quehacer de los ingenieros, por eso está, se se iniciará la distribución de dos libros muy importantes. Uno de ellos se llama Las Reservas de Hidrocarburos de México y el otro se llama Los Grandes Campos Petroleros de México. Esperemos que entonces en unos días más tener la información de la Asociación de Ingenieros Petroleros de México, el colegio que agrupa a los especialistas en esta rama, para recibir información sobre Hoyos de Dona. Entre tanto, lo que podemos adelantar es que se trata de una gran cuenca estudiada desde a lo largo de lo que va de a lo largo de los últimos 50 años. Y en nuestro país, expertos como el ingeniero Francisco Viniegra Osorio, profesor emérito de la Facultad de Economía, autor de diversos libros de texto, aquí cometí un gravísimo error, profesor emérito de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, ¿no? Francisco Viniegra Osorio. Él pasó a la historia, murió el año del 97, lamentablemente, él pasó a la historia más como un académico, pero él fue gerente de exploración de petróleos mexicanos durante el gobierno de Luisa Echeverría, en el momento que se hicieron los grandes descubrimientos de los años 70, los grandes descubrimientos petroleros. Nacho Viniegra llamaba a la zona donde se encuentra Hoyos de Dona, lo llamaba la Gran Cuenca de Luisiana, la Gran Cuenca de Luisiana. Es una zona petrolífera importante. No está clasificada, catalogada entre las más importantes cuencas petrolíferas según los estudios internacionales, según el programa de recursos mundiales de energía que ustedes conocen, que dirige el doctor Masters no lo digo en inglés porque nos está de la Oficina de Investigación Geológica de los Estados Unidos, ¿no? Tú los conoces, Rocío, tú has estado allá, US Geological Survey, ¿no? Las cuencas más importantes petrolíferas de crudo se encuentran en el Medio Oriente, arriba del círculo polar ártico, en el territorio de la Unión Soviética. Tenemos los mapas, ¿no? En fin, esta zona es importante. Hay algunas evaluaciones aproximadas. Yo escuché a Rocío hace 8 días desde aquí, desde la sala. Ella dice, este asunto tiene que resolverse de forma negociada. Están llevándose a cabo estas negociaciones. Todavía no se han informado. Para no parecer como que le estamos dando vueltas al asunto sin aterrizar, podríamos hablar en la región de una evaluación tentativa de unos 10 mil millones de barriles. Podemos citar los datos, los mapas, etcétera, pero aquí adelantamos.
Esto es muchísimo.
No es muchísimo en relación a los enormes recursos que tiene nuestro país. Es una porción importante, pero no es en este momento los recursos más significativos están ubicados en la sonda de Campeche, ¿no? En nuestro yacimiento supergigante con un equivalente a 11 yacimientos gigantes. Hoyos de Dona provoca una gran inquietud, todo el mundo se interroga sobre eso, porque hay una percepción que es muy difícil combatir, la percepción popular de que
el único problema en la relación México-Estados Unidos es el crudo, y lo apuntó perfectamente Rocío, y lo ha venido diciendo en sus diversos libros. Rocío, esta relación es mucho más diversa, hay una relación de tecnológica muy importante, de venta de bienes y servicios, que puede ser mucho más significativa en términos de volúmenes de millones de dólares anuales, de lo que significa la factura de compras, que las ventas de puro crudo. En el Tratado de Libre Comercio básicamente se centró, aunque se hizo mucho escándalo en relación a las cláusulas de abasto, etcétera, se centró en la apertura a compras del gobierno, ¿verdad? En la reclasificación petroquímica, etcétera. En relación a eso, en fin, es bueno citar algunos datos, y aquí hacer como le hago con mis alumnos, les recomiendo libros, perdonen los radioescuchas. En el Instituto de Investigaciones Económicas hemos estudiado desde hace mucho tiempo este problema. En un libro editado por nuestro instituto, Mercado Internacional de Petróleo, y coordinado por nuestro maestro Bonilla, fundador del área de estudios, se examina en cuadros estadísticos que en un programa radiofónico no se pueden señalar, este problema de cómo anda la relación México-Estados Unidos. Mira, Marina, es muy interesante, porque además no se puede examinar solo México-Estados Unidos. Les voy a dar dos o tres datos. Mira, el Medio Oriente, al comenzar la crisis energética, participaba con un 40% del mercado estadounidense. O sea, los Estados Unidos dependían de su abasto de crudos en un 40% de la producción del Medio Oriente. Hay un momento en los 80s que el Medio Oriente está dependiendo del 8%. Ha sido virtualmente desplazado del mercado norteamericano. ¿Ha sido desplazado por quién? Por México. México, hay un año en que, 83 si me equivoco, que está ocupando el primer lugar en el mercado norteamericano de crudos. Ganó este espacio. Pero se desata la guerra de precios, y los países árabes reconquistan porciones muy importantes del mercado norteamericano. Actualmente están disponen del 20%. México es el 14-15% en este momento. Mira, los venezolanos, al comenzar la crisis energética, tenían el 4%, del mercado norteamericano. Actualmente los venezolanos tienen el 16%. Le platicaba a Ángel que en este momento, vamos a ver si lo va a si va a permitirlo o no a Lee Rodríguez, el nuevo ministro de Energía y Minas de Venezuela. Ya está el trazo de un gran oleoducto a través de todas las pequeñas Antillas, las grandes Antillas. Va a pasar por el norte de Dominicana, Cuba, para llegar al litoral de Florida y abastecer directamente el petróleo venezolano. Lo que estoy queriendo indicar con estos cuadros estadísticos tomados ahí es que hay una disputa de distintos países productores de crudo por el mercado norteamericano. Son ideas que suenan como un poquito heréticas, ¿verdad? Como, no, pero es necesario desde los enfoques universitarios evitar esto una visión esquemática, simplista, ¿no? Sobre el problema.
Muy bien, si nos permiten, vamos a hacer una breve puente musical.
Thank you.
Continuamos con nuestro programa, nuestro segundo programa dedicado a la industria petrolera mexicana. Por aquí hay alguno de nuestros radioescuchas nos piden hacer otro programa y saben que yo creo que voy a aprovechar para este anuncio que nos acaba de hacer Fabio Barbosa de que el 15 de abril salen dos libros, ¿verdad?
Empieza su circulación en Mérida, Yucatán, donde se...
Ya nos pondremos de acuerdo para... Pero por esas fechas hacer otro programa, porque en verdad que nunca acabamos de tantas cosas que abarca este tema. Hay varias preguntas así. Aquí, si me permiten, rápidamente las leo. Dice Jorge Luis Sánchez Delgado que... Bueno, nos felicita y le gusta y le importa mucho el tema que estamos tratando. El señor Fernando Luis Galván Hernández pregunta por qué, si baja el precio internacional del petróleo, no baja el precio de la gasolina en México. Y pregunta, ¿está nuestra economía petrolizada? Hay otra. El señor Guillermo Reyes López agradece la información que difundimos de manera tan clara e interesante y que nos escucha cada semana. Bueno, sobre estos comentarios y por aquí alguna pregunta, yo quisiera referirme al doctor Ángel de la Vega para preguntarle dos o tres cosas relacionadas. Quedan tantas en el... y aquí no sería el tintero, sería en el micrófono. Pero sobre el Tratado de Libre Comercio, sobre el mercado de el abastecimiento de México hacia Estados Unidos, por un lado, y por el otro lado, sobre los precios internacionales, ¿qué implicaciones tendría a la larga, pues, estos movimientos de los precios internacionales?
Muy bien, yo pienso que las preguntas que han hecho los radioescuchas son muy importantes, se refieren sobre todo a nuestro país. Pero ya decíamos la vez pasada la importancia de situarnos en un contexto internacional cada vez más informado. En relación a ese punto, yo quisiera entonces referirme a las preguntas que tú me haces, Marina, porque creo que lo que se señaló inicialmente sobre lo que está pasando en América del Norte y las repercusiones sobre nuestro país son muy importantes. Y ahí nos llevan a realidades que es muy importante conocer para nosotros. Entonces, sobre tu primera pregunta, yo quisiera referirme un poco de nuevo a lo que pasa con Canadá en relación a México, y sobre la segunda, el impacto de los precios, me gustaría referirme a Venezuela, que también se ha mencionado como uno de los importantes proveedores del mercado americano. Entonces, en cuanto a la primera cuestión, este tema de la integración energética en América del Norte, yo creo que lo que se ha hecho es muy claro. Yo quisiera añadir nada más que a veces se nos olvida que Canadá es un muy importante abastecedor de petróleo crudo del mercado americano. Canadá el año pasado estuvo en varios momentos en el primer lugar, o sea, el primer abastecedor del mercado americano de crudo. Todavía a fines del año pasado, estaba los dos primeros lugares, ahí sí cambió un poquito, los dos primeros lugares eran Arabia Saudita y Canadá. Los dos, esos dos países representaban más del 15% cada uno de ellos del abastecimiento petrolero americano, de las importaciones. Uh-huh. Solamente Arabia Saudita y Canadá estaban por encima del 15%, 15.6 Arabia Saudita, 15.3 Canadá, ¿no? Ahí uh-huh. por octubre más o menos, ¿no? Por octubre del año pasado. Enseguida venían Venezuela y México, los dos por encima de, Venezuela por encima del 14% y México por encima del 13%. Y los dos andan por ahí peleándose el primer lugar, el segundo lugar, etcétera, ¿no? Y esto es muy importante, es un dato muy importante, porque obviamente, bueno, Canadá es un aliado tradicional de Estados Unidos, pero además está cada vez más en una estrecha simbiosis energética con Estados Unidos, ¿verdad? Y esto es muy importante, en todos los planos, como ya señalaba anteriormente, uh-huh. no solamente en el abastecimiento de crudo, en otros muchos campos, entre otras razones, porque hay una interconexión de ductos, que le permite la geografía, claro. y le permite también la cercanía, digamos, en muchos otros planos entre México y Estados Unidos. Hay una situación que es un dato ahí, y que es importante tomar en cuenta, ¿no? Ahora, también es cierto que la simbiosis existe porque hay una clara orientación hacia un mismo marco institucional y regulatorio en el caso de los dos países, ¿verdad? Y ahí es donde vienen las implicaciones que tiene para México cuando México está participando en ese polo industrial, financiero, energético, es América del Norte, ¿no? México podrá resistir ese movimiento, etcétera, etcétera. Yo creo que las algunas cuestiones en ese sentido han sido respondidas. Lo que se puede decir hasta el momento es que México no ha seguido exactamente el modelo de Canadá. O sea, en relación a tu pregunta sobre el tratado, sobre el TLC, bueno, ahí hubo los famosos no que México planteó. O sea, Canadá sí se comprometió a abastecer a Estados Unidos en cualquier circunstancia. México no. A México, hay ahí una cláusula que México no aceptó. Yo creo que eso vale la pena ser destacado, ¿no? Y otras circunstancias que tienen por ahí que ver, quizá todavía en el plan formal, pero en los hechos, por ejemplo, tampoco México aceptó abrir su exploración y producción al capital americano, como hubo muchas presiones, ¿no? Indirectamente, obviamente, hay otras que se han metido por ahí, como la petroquímica, el gas natural, etcétera, que es muy importante tomar en cuenta, ¿no? Entonces, es cierto, yo creo que Rocío había dicho algo muy importante, ¿no? Hay realidades. No vamos aquí a discutir la iniciativa eléctrica, pero a mí lo que me llama la atención es que críticos y no críticos están hablando de la entrada de capital extranjero en la industria. Todos, uh-huh, uh-huh. todos, ¿verdad? Ahora, quizá la diferencia sea la que plantea Rocío, unos que plantean una integración, digamos, subordinada, y otros que estarían planteando una integración autónoma. Pues habría que discutir ese punto, y si es esa la discusión central del problema, ¿no? En todo caso, ahí sí me gustaría pasar a la otra pregunta, que son las implicaciones de la evolución de los precios, qué impacto tienen varios países productores, sobre todo, bueno, este repunte que yo señalaba en un principio de los precios, que no podemos dejar de lado, ¿no? Si los precios aumentan en 2-3 dólares, obviamente, y si eso se mantiene, bueno, México va a tener ahí unos pequeños márgenes de maniobra en relación a su presupuesto, un presupuesto que fue calculado con un precio de 9 dólares, si no me equivoco, ¿no? Venezuela también hizo ese cálculo, y si de pronto los precios están en 10 o 11 dólares, eso da un margen, y hay que discutir las implicaciones macroeconómicas de esto. Uh-huh. Obviamente no para lanzar las campanas a vuelo, como señalaba hace un momento, ¿no? Pero para ver la importancia de esto por los países productores, voy a dar simplemente un ejemplo. A mí me llama la atención, en el caso de Venezuela, que yo creo que es otro, así como nos interesa América del Norte, nos debe interesar seguir muy de cerca a Venezuela y qué está haciendo Venezuela, ¿no? No solamente porque es el competidor fuerte, yo veo a Venezuela mucho más dispuesto a responder a los planes de Estados Unidos en relación a América Latina, con menos problemas de conciencia, quizá, por ejemplo, ¿no? O sea, México. Venezuela abrió plenamente su industria, está su empresa PDVSA internacionalizada, etcétera, ¿no? Pero el tema concreto que quiero señalar es este. Todo el mundo recuerda el problema del Orinoco, de los ultrapesados del Orinoco, pero resulta que en este momento, la vez pasada Rusia hablaba de estas fusiones de las empresas y mencionaba una Total, una gran empresa francesa con Petrofina, ¿verdad? Bueno, pues yo la pregunta que me hago es, ¿por qué cuando el año pasado estaban los precios tan bajos, ¿no? Total decidió hacer una gran inversión en Venezuela, en una alianza estratégica con PDVSA y Statoil, que es Noruega, metiéndole 4,000 millones de dólares. ¿No? Eso es más que todo el presupuesto de un año de Pemex, de inversión, ¿no? O sea, una empresa que en Venezuela, entonces, simplemente ese proyecto, el proyecto Sincor, va a aumentarle casi, no sé, un cuarto sus reservas de pronto, ¿no? Es decir, estamos hablando que en Orinoco, si los precios están, la importancia de tu pregunta, ¿qué impacto de los precios, ¿no? Si los precios andarían por $15, se habla de 100,000 millones de barriles de reservas. O sea, lo doble de las reconocidas para México, nada más en el Orinoco, ¿no? Si el precio anda por 20, pues se hablaría de 300,000 millones, ¿no? ¿No? Solamente el proyecto total es de 2.5 mil millones de reservas. Muy importantes, ¿verdad? Entonces, lo curioso es, pues, ¿cómo es posible? Yo recuerdo, eso desde los 30, digo, todavía no había nacido, pero bueno, se habla del Orinoco, ¿no? ¿No? Pero lo que sí recuerdo es que en 72, cuando el precio andaba por ahí por $2.5, se decía que no, que cuando los precios aumentaran a lo doble, lo que era impensable en 72, se decía que sí iban a ser rentables el petróleo, ultrapesados, estoy diciendo, ¿eh? Ultrapesados, sí. O sea, 7 grados y algo, ¿no? Entonces, después se dijo, cuando los precios ya aumentaron a 12, en 75 más o menos, aunque ya había la inflación, se dijo, no, si los precios están por ahí por 25, entonces sí va a ser rentable el Orinoco, etcétera, ¿no? Cuando los precios pasaron de los $30, se dijo, ahora sí ya podría pensarse en que pueden ser rentables, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que ahora en 98, de pronto lo que no era rentable a 30 casi, sea rentable cuando los precios cayeron por abajo de los $10. Uh-huh. Ahí está una cosa muy importante, ¿verdad? Los grandes progresos técnicos que han sido hechos, no quiero abundar sobre eso, ¿no? Pero está claro que en ese proyecto hay una serie de cálculos que han sido hechos, por los cuales es rentable hacer eso, esperando encontrar petróleo, porque se han bajado mucho los costos, ¿verdad? Y además, esto es una cosa muy importante para nuestra discusión, y ahí voy a detenerme, porque las condiciones fiscales han cambiado muchísimo, ¿verdad? Esos, en los contratos que se están haciendo en el caso de Venezuela, prácticamente se elimina todo la renta que le correspondería al país propietario de los recursos, ¿verdad? Prácticamente los contratos se están haciendo como si fuera cualquier tipo de contrato, no las cláusulas especiales que había en la industria petrolera y que Venezuela defendió muchísimo durante mucho tiempo en el plano de defender precisamente los ingresos que le correspondían por ser propietario de los recursos, ¿no? Entonces, cuando se combinan una serie de factores, la referencia que tenemos siempre, no es la única, pero es muy importante seguir lo que pasa con el mercado petrolero y el nivel de los precios, ¿no? Entonces, repito, ahora con este repunte de los precios, bueno, pues se ve que total el año pasado, en una coyuntura muy baja, pues hizo un cálculo muy interesante para aumentar sus reservas y para tener una presencia muy importante por la geología de la zona y por una serie de razones que pueden hacer, porque además de los desarrollos tecnológicos, pero hay una cosa muy importante también, sobre la cual yo creo que conviene reflexionar en el caso de México, son las nuevas medidas organizacionales que está enseñando la industria para abordar este tipo de proyectos. En este caso se habla, en el caso de Venezuela, de alianzas estratégicas que combinan la empresa petrolera nacional con una empresa francesa que es Total y una empresa noruega que es Statoil, y conjuntamente están haciendo ese proyecto. Quizá PDVSA esté más contento que el Estado venezolano, ¿verdad? Sobre las condiciones de los contratos.
Claro. Nos quedan algo así como 8 minutos, entonces yo quisiera que los dedicáramos todavía, bueno, aquí se quedaron muchas cosas pendientes, pero ¿qué les parece si lo dedicáramos al asunto de la soberanía? Nos decía la maestra Rocío Vargas Suárez sobre este proceso de integración en donde no se nota, nos decía ella, no se vislumbra pues un proyecto nacional, y de alguna manera México se está ajustando a las necesidades de Estados Unidos en materia de energéticos. Desde luego que en todos los procesos de integración el asunto de la soberanía por ahí, bueno, pues siempre está presente, por supuesto que hay cambios, etcétera. Pero, ¿qué les parece si dedicamos los últimos minutos que nos quedan a hablar de este problema tan grande que sería esta relación integración-soberanía? Rocío.
Mira, yo creo que no es un tema fácil de abordar, e inclusive, ¿cómo lo vas a justificar? ¿Con qué instrumentos? No es tan obvio. Pero sí me gustaría dar así en términos generales una opinión, ¿no? Yo creo que hay dos posiciones. La gente que considera que al menos la Constitución debe ser un elemento, digamos, como punto de partida para discutir la cuestión de la soberanía. Y hay gente, digamos, y yo estoy dentro de quizá de este grupo, que quizás son muchos más pragmáticos e inclusive decimos, bueno, inclusive la Constitución debe ser vista con nuevos ojos, ¿no? Digo, la Constitución históricamente tuvo un momento de validez, respondió a las necesidades de la nación. Pero ahorita como que yo siento que hay que verlo con una visión mucho, mucho más pragmática en función del interés nacional o del proyecto nacional, ¿no? Yo creo que es ahorita muy difícil tener un punto de partida de que nos nada más nos refiera a un proyecto autárquico cerrado, porque digo, ni es realista ni es válido. Entonces hay que considerar todos estos procesos de integración, ¿no? Pero el punto es, ¿de dónde viene, digamos, la iniciativa de la integración, ¿no? En la Unión Europea las iniciativas surgen de los proyectos nacionales, ¿no? Una zona en donde las diferencias no son tan asimétricas como la relación México-Estados Unidos, y hay, digamos, el surgimiento de iniciativas a partir de los estados-nación, ¿no? Aquí en América del Norte, bueno, tenemos un líder hegemónico que está, digamos, de alguna manera dando las pautas en diferentes sectores, en todo el proceso de integración, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? Yo siento que el problema, digo, quizá en términos muy generales, o yo lo pondría de esa manera, es no solamente la inexistencia de un proyecto nacional por parte de México, ¿no? Realmente creo que no estamos teniendo una visión de largo plazo, estamos respondiendo a coyunturas financieras, a problemas de corto plazo, pero sin esa visión de futuro, ¿no? Y sin esa visión de cómo nos queremos integrar, ¿no? Por otro lado, bueno, el proceso de integración está sucediendo, digo, favorable para ciertos grupos económicos que se integran, que son dentro del sector energético, bueno, los grupos, digo, los consorcios, los grupos más poderosos económicamente por parte de México, y favoreciendo sobre todo a los grupos de la inversión extranjera. Entonces, no se está dando esa integración, digamos, de manera homogénea para todos los sectores que pudieran ser los interesados, ¿no? Digo, por ejemplo, resulta muy muy interesante la propuesta de reforma del sector eléctrico, la última iniciativa. Fundamentalmente, digo, puede estar justificada. Todavía, bueno, quizá podemos entenderla en términos de las decisiones de inversión del Estado, pero definitivamente es una reforma que no contempla a todos los actores importantes, no contempla el aspecto social, no contempla a todos los trabajadores. Entonces es una iniciativa dirigida a un grupo económico, ¿no? Uh-huh. Y ese es el problema en el país, o sea, es un problema de a quién vamos este proyecto, ¿no? Luego, por otro lado, yo creo que en el sector energético, bueno, no solamente, digo, sería la cuestión de tener un proyecto global, ¿no?, a nivel de nación, sino realmente cómo se va a insertar este sector energético dentro de ese proceso de integración, e inclusive cómo se va a definir la participación de las empresas más importantes, bueno, todavía Comisión Federal y Pemex, uh-huh, en su relación con el Estado, ¿no? Siempre digo, mucha gente verdaderamente piensa que hay un problema de ineficiencia, que hay un problema de números rojos. Definitivamente no es así, sigue habiendo el problema de la capitalización, y que deviene muchas veces en cuestiones absurdas como la petroquímica, ¿no? No hay inversión y después no se pueden vender ni siquiera como fierros viejos, ¿verdad? Entonces, hay una visión nada más cortoplacista en el sentido de maximizar los ingresos petroleros en el corto plazo, pero no una visión, digamos, de un sector energético nacional e integrado con un efecto multiplicador hacia la economía nacional, con, digamos, la idea, digamos, de añadir valor agregado a todos estos materias primas con las que contamos, como el crudo. Realmente estamos nada más viéndolo, estamos regresando, pues, a los años 60, en donde realmente lo que valía eran las materias primas, ¿no? Estamos viendo un proyecto de industrialización conjunto, ¿no? Y que va a tener su costo, porque ahorita las ventajas quizá ya no son comparativas, son competitivas. Los países están compitiendo en términos de innovación y tecnología, ya no de materias primas. Entonces, verdaderamente estamos con un proyecto rezagado. Entonces, mi punto es que hay que considerar todos estos factores en la cuestión de la definición de la soberanía, ¿no? Factores políticos, económicos, técnicos. Todo se requiere, al menos para este sector.
Entonces, sí. Muy bien, pues el tiempo se nos vino encima. Ya no podemos darle la palabra a Fabio, que en verdad teníamos todo la intención de que nos platicara de las reservas, pues es algo fundamental, pero entonces lo vamos a tener que dejar otra vez pendiente, Fabio, para otro programa que estamos planeando junto con la salida de estos libros que tú mencionabas, ¿no? De la Asociación de Ingenieros. Entonces, pues bueno, agradezco mucho que hayan estado aquí con nosotros, Ángel de la Vega, Rocío Vargas y Fabio Barbosa, perdón. Agradezco la atención de todos ustedes. Me he quedado aquí igual con algunas preguntas y con algunos comentarios que tampoco pudimos desahogar. El tema es amplísimo y creo que bueno, tengo que irlo acotando mejor para poder llegar a arribar pues algunas conclusiones más, bueno, más cercanas, ¿no? Pues bien, por el día de hoy pues nos despedimos de ustedes en los controles técnicos, José de Jesús Silva, en la realización de Dalia Tapia, en los teléfonos y en otro tipo de colaboraciones. Agradezco a la señora Mariana Picciardini y por el día de hoy nos despedimos de ustedes. Buenos días.
El yerberito llegó, llegó. Traigo hierba santa a la garganta, traigo el pepín para el que no ve y da su pena a la niña buena. Y con esa hierba se cura usted, también traigo albahaca para la gente flaca, que la pasó para los brotes y el betín, para el que no ve, y con esa hierba se cura usted, hierbe.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Siga usted en la sintonía de Radio Universidad Nacional Autónoma de México, 860 kHz, amplitud modulada, 9600 kHz, onda corta, banda internacional de 31 metros. Son las 10 de la mañana con 30 minutos en la Ciudad de México.